Bienvenido al podcast. Hoy tengo el placer de repetir episodio con Wallah. Yo grabé con Wallah hace un tiempo y también charlamos de Design System. Entonces siento que es muy épico. Es como, bueno, cuando grabo con Wallah se habla de Design System. Pero bueno, antes de meternos en todo el tema de Design System de Wallah, el Design System nuevo, me gustaría, Uri, que te presentes, le digas a la gente, no sé, tan largo o corto como quieras, quién eres y qué haces, como para que salga una imagen tuya en la cabeza y después arrancamos.
Dale, Chris. Bueno, me presento, soy Uriel Steincaro. Soy manager en Wallah hace un año y medio, que en Wallah decimos que cada mes cuenta como un año perro más o menos. Fútbol que estoy hace como 20.
Claro.
Es impresionante. Soy un apasionado por lo que hago, me encanta, amo UX. Hago UX desde 2012. Sí. Antes estaba haciendo algo parecido, pero bueno, nada, era más el diseño de páginas web, eso, mucho flash, cosas que quizás las nuevas generaciones todavía no conocen o lo escucharon como rumor.
Claro.
Bueno, nada, pasé por Despegar muchos años, fue como la escuela que me formó. Años en Despegar. Después fui a Santander Tecnología y después hice Technisys y bueno, hoy estoy acá en Wallah, ya hace como decía, hace un año y medio.
¿Y en el 2012? ¿El 2012 cómo se llamaba UX? Porque somos como una disciplina de títulos.
Sí, no, era diseño web en ese momento, era diseño web y empezaba a aparecer algo de UX, pero tampoco se sabía muy bien qué era.
Claro.
Se pensaba mucho en, no, el color verde y los botones son los que están bien y el color rojo son los que son
bien. Los malos,
claro, entonces era muy por ese lado, todavía no existía quizás formalmente o en muchas empresas research, contenido ni hablar.
Claro.
Era todo un aprendizaje constante a través de leer mucho, leer y leer.
Sí, contenido hoy en día sigue siendo un lujo, diría yo. O sea, si alguien está escuchando y trabaja con alguien de content, es un lujo porque todavía no es algo tan naturalizado en todas las empresas. Así que está buenísimo. ¿Trabajaste cuando estabas en UX en esta época, o en diseño, en esta época que estaba el famoso título de Webmaster?
Sí, de Webmaster. Me despertaste un recuerdo.
Era el máster de la web y no sé por qué lo llamaron así, pero bueno, increíble.
Y que te pedían hacer mapa de sitio para poder conectar.
Siempre era como la duraza. Y ahora eso es tipo una fracción de nuestro trabajo. Increíble.
Sí, gracias a Dios evolucionó mucho, ¿no? Desafió mucho. La evolución nos desafió a tener que adaptarnos, a aprender cosas nuevas, a involucrarnos con nuevas personas, a aprender de otras áreas y dinámicas, que me parece que es fantástico. Es lo que hace tan atractivo trabajar en UX, ¿no? Poder ver un montón de cosas diferentes.
Tal cual. Y bueno, el tema que tenemos para hoy a mí me parece muy interesante, así que quisiera apostar a que la gente que está escuchando también le parece interesante. Y es que Wallah, que para la gente que por ahí no está en un país donde Wallah no está, Wallah es una billetera virtual, Wallah migró de Design System. Y para mí no hay nada, o sea, para mí en el mundo del diseño no hay nada más difícil que arreglar un Design System. Y no hay nada más difícil, no me quiero imaginar lo difícil que puede ser migrar de Design System. Entonces, me encantaría saber más o menos el proceso de cómo fue. Entonces, que nos cuentes un poco la historia. Si quieres comenzar, mejor, ¿de dónde surge la necesidad de migrar al Design System? Ponele.
Dale, me parece perfecto. Bueno, cuento un poco de historia. Fare era el primer Design System que había en Wallah. Para esto es importante recordar que Wallah es una empresa que tiene 5 años de mercado. O sea, es una empresa joven que no tiene tampoco una historia súper desarrollada. Entonces, nada, para tener 4 años en el mercado en ese momento, tener un sistema de diseño era bastante innovador, digamos, dentro del tiempo que había para la escuela y también para lo que es el desarrollo de Wallah. Entonces, nada, la realidad es que cuando me sumé al equipo, notamos que Fare cumplió una etapa que fue el inicial y el primer acercamiento a sacar algo que fuera escalable, claro, pero no era suficiente. Y bueno, y teníamos que pensar en cómo crecer, en estamos también viendo ya de sumarnos en México y pisar fuerte, sumarnos en Colombia y pisar fuerte. Entonces, teníamos que buscar alguna estructura que nos permita ser mucho más dinámicos a la hora de crecer y seguir desarrollándonos tanto en productos nuevos como en los que ya estaban, y que hacer un cambio de UI no sea todo una odisea de compromiso, de reuniones,
Claro.
de acuerdos y entrar en el backlog, que eso es algo que sabemos que es todo un desafío.
Hazme el issue en Jira y después lo vemos en el próximo sprint. Y después llegó el sprint y nadie se acordó de eso.
Tal cual, y ver cómo en el Jira, quizás en la columna de backlog, de repente empieza arriba y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y lo dejas de ver y fue
No,
no.
pero prioridades, es increíble. O sea,
Claro.
que Fare, que es el system de antes, la limitación era su arquitectura. No, pero si lo queremos poner como en términos mega técnicos.
Exacto.
Okay.
Sí, la arquitectura era bastante simple, no estaba pensado con ningún propósito final, quizás, o no, en ese momento no lo veíamos claro en base a lo que veíamos por delante también.
Claro.
Entonces, nada, nos sentamos, nosotros contamos con un equipo de visual, lo llamamos así, es un equipo de 5 personas, que son los dueños, los padres del sistema de diseño de Abra. Voy a agradecer a cada uno de ellos porque sin su esfuerzo, de todo esto no hubiera sido posible. Y bueno, lo primero que dijimos es esto famoso que también lo copiamos un poco de Einstein, ¿no? Si tuviera un problema, una hora para resolver un problema, invertiría 55 minutos en pensar la solución y 5 en ejecutarla. Bueno, fue eso lo que hicimos, ¿no? Nos pusimos a plantear cómo teníamos que escalar lo que ya teníamos, cómo y cuál era la mejor metodología. La realidad es que yo traje desde Despegar, trabajé mucho con lo que es Atomic Design,
Okay.
la metodología de Atomic Design, que básicamente es, para el que no conoce, es como un sistema que es escalable desde moléculas, o sea, o átomos muy chiquitos que van anidándose y van construyendo organismos más complejos. Y esto, todo lo que en la UI puede ser un color, texto o un corner radius. Bueno, cómo lo vas mezclando y lográs que eso de a poco vaya escalando, se convierte en un botón,
Claro.
después se convierte en un formulario, después vaya a templates. Y todo esto lo que permite es que vos, actualizando después un componente muy chiquito, impactes automáticamente en todo. Entonces, dijimos, ¿cómo Atomic nos puede venir a servir a nosotros también, ¿no? Con la base que ya tenemos de Fare. Porque nos gusta mucho los procesos, pero también nos gusta romperlos, ¿no? Y adaptarnos a las necesidades. Entonces, bueno, planificamos, probamos, hicimos testeos internos de ver cómo podía llegar a impactar, hasta que logramos encontrar un equilibrio dentro de lo que es esta metodología para implementar, nos sirviera. Ahora, después empezaron a aparecer todos los desafíos, que es cómo logramos que todo lo que Fare no estaba incluyendo, los designers iban desarrollando por necesidades de sacar cosas nuevas o que te pedían, y nosotros poder tomarlo. O sea, en un equipo de 5 personas contra 20 diseñadores que están todo el tiempo sacando componentes nuevos.
Claro, porque si no, aparte derrotas el objetivo, porque tú puedes decir, yay, tengo Design System nuevo con mucha mejor arquitectura, pero no resuelve el siguiente problema, que era esto de todos los pedidos de actualización o lo que sea que hubiese que hacer en Design System.
Tal cual, tal cual. Entonces, lo que decimos ahí fue, obviamente, apoyarnos en el equipo de Product Design y pedirles de una mano, porque sería imposible, mapeando todo. Un laburo muy largo de mapeo, de entendimiento y de encontrar patrones. Y empezamos a analizar esa estructura de los componentes, qué diferentes botones teníamos. Parece quizás, ahora mirando hacia atrás, es como decir, che, qué loco, teníamos como 3 botones primarios, ¿no?
Y
Pero
pasa, es como
sí, tal cual pasa. Entonces, bueno, nada, con ese relevamiento que fuimos haciendo, fue costando, fueron muchas horas de mirar pantalla y empezar a analizar y ver qué tenía de bueno cada uno, ¿no? Porque cuando tenés 3 opciones, decís, che, ¿qué tiene cada uno de bueno? ¿Qué nos aporta cada uno? No hay uno que esté bien o mal.
claro.
Porque depende del contexto, cumple o no cumple. Y todos cumplían, porque no salía a producción. Entonces, ahí empezó esa etapa de unificación de componentes.
Claro.
Nada. Muchas horas de estar encerrados adentro de una sala y literal, post pandemia es raro, ¿no? Decir, me encerré en una sala 4 horas.
Sí,
Bueno, dale.
pospandemia. Me encanta esa métrica de tiempo, pospandemia.
Es espectacular.
Espectacular.
Y bueno, nada, ahí nos encerramos en el equipo de Visual una o dos veces por semana a analizar y entender y empezar a construir las definiciones que nos
Claro.
iban a escalar. Nada, después a todo esto, claro, uno empieza a meterse, empieza a rascar y al principio parece una cosa y después empezás a sumarle valor y empezás a ver cosas como accesibilidad, que es súper importante para nosotros. Creo que como diseñador y como ser humano para todos es importante pensar cómo podemos hacer que todos tengamos las mismas posibilidades de usarlo y que no sea un dolor para alguien que quizás no tuvo la capacidad o, no, o tiene alguna diferencia con, no sé, la vista.
Total.
Yo la veo bien y es difícil decir cuando me hago una pantalla con letra muy, muy chica. Bueno, lo mío es bastante simple. Entonces, bueno, nada, esto empezó a sumar complejidad y empezó a analizar.
Claro.
¿Cómo hacemos para adaptar la paleta de colores? ¿Cómo hacemos para modificar los tamaños tipográficos?
Claro.
Y que, bueno, eso fue la primer y gran desafío que encontramos a la hora de unificar.
Y después, primero que todo, ¿este proceso cuánto habrá durado?
Y aproximadamente un poco menos de un año, pero podríamos cerrarlo en un año.
Ah, ya va, yo estaba pensando que me ibas a decir, no, Cris, como 3 meses. Y me dices un año, ok. Claro, porque yo calculo que llegó un tiempo donde dijeron, ok, accesibilidad va por acá, no sé, en la arquitectura tenemos una idea que va por este lado, y de repente también está, bueno, hay que hablar con desarrollo, ¿no? A ver cómo le impacta y cómo se va a hacer y qué se puede y qué no se puede, ¿no?
Tal cual, nosotros en el equipo UX somos todos diseñadores, researchers o contenidistas. No tenemos un equipo de desarrollo incluido y fue no solo hablar con desarrollo, sino ver cómo la compañía nos puede acompañar dándonos algunos recursos de unas personas que den su tiempo
Claro.
para que esto funcione, porque si no, la verdad es que nosotros podemos estar todo disponible, pero si desarrollo no es cosa yo implementando, desarrollando,
Queda ahí
no,
como una obra de
queda
arte
todo.
hermosa.
Tal cual, el Figma hubiera estado ahí guardado,
Divino.
archivadísimo. No, bueno, la realidad es que por suerte encontramos una muy buena recepción, pudimos mostrar el valor, ¿no? De que tiene un sistema de diseño en la compañía. Ahora, esto nos llevó a buscar métricas y datos que nos permitieran a nosotros validar esto, porque obviamente sí, hay que justificar todo y tiene que tener un ROI de cada compañía. Y muchas veces las charlas no las tenemos con gente que entiende lo mismo que hacemos nosotros. A veces otras personas tienen charlas a nosotros y nosotros no entendemos lo que ellos hacen.
Total.
Entonces hablamos el mismo lenguaje. Por ejemplo, llevamos métricas diciendo de prácticas que hicimos y que queríamos hacer. Entendíamos que con el sistema de diseño implementado y listo, a la hora de desarrollar, estábamos ahorrando un 60% del tiempo aproximado de un desarrollador de frontend.
Un montón.
Era lo que tenemos muchísimo. O
Sí, un
sea,
montón.
6 de cada 10 horas, de cada 10 horas, 6
Claro.
las ahorramos para hacer otra cosa. O sea, casi que duplicamos el tiempo de desarrollo de un frontend.
Y sí, casi es como decir, te consigo medio recurso más. O sea, toma. Claro.
Exactamente. Después lo otro, que era de cara al equipo de UX también, ¿no? Se toma con un 40% del tiempo lo que ahorra el sistema de diseño en un diseñador a la hora de diseñar en alta, ¿no? Obviamente. Y ese 40% lo podemos ganar en hacer procesos más definidos y más claros que muchas veces, obviamente por delivery, por fecha de delivery, etcétera, no podemos hacer. Y es, bueno, no
Claro.
es tiempo que ganamos para poder invertir en otra cosa que nos dé valor también.
Claro.
Entonces, nada, ahí recibimos el apoyo de la compañía, nos permitieron trabajar en un equipo que hasta hoy sigue trabajando con nosotros, son aproximadamente 5 personas.
Okay.
Algunas tienen un rol más protagónico, como Marcos, aprovecho y voy
Oh,
mencionándolo.
sí.
Marcos, la verdad que se puso el equipo al hombro, desde el lado de desarrollo, súper comprometido y nada, dio un valor extra impresionante para el equipo. Estoy gratamente, estoy muy contento de haber podido trabajar con él en esta etapa. La verdad que dio muchísimo, muchísimo valor. Bueno, y ahí arrancamos a trabajar en sincronía, ¿no? Entre UX, disponibilizando componentes y desarrollo, desarrollándolos, testeándolos y empezando a implementar.
Claro.
Y todo esto todavía no habíamos llegado a implementarlo dentro de lo que es Apple. Todo esto, la
Claro,
implementación.
claro. Ah, y ya vamos para allá, pero antes de ir para ese lado, porque tengo preguntas ahí súper interesantes, pero me parece súper cool la manera en que usaron las métricas para medir el ROI del Design System. Porque la verdad es que si uno comienza a googlear cómo calcular el ROI de cosas, no es tan sencillo, ¿no? Porque está toda la parte cuanti, que uno puede decir horas, el tiempo de la gente, cantidad de tareas de mantenimiento. Y después hay como cosas que son difíciles de calcular, ¿no? Tipo, bueno, pero yo pongo este botón diferente a producción y qué tanto le impacta a mi producto, como que hay cosas que son imposibles de calcular o son muy difíciles. Entonces, como que me parece muy interesante que lo hayan hecho como de forma muy sencilla. Yo no sé si fue algo que tardaron en llegar o fue algo muy directo por experiencia tuya que dijiste, mira, chicos, vamos por acá, no nos compliquemos.
No, realmente yo no había tenido la posibilidad de ser el promotor del sistema de diseño. Las veces que trabajé anteriormente fue más desarrollándolo que promoviéndolo. Así que fue todo un desafío, tanto para mí como para Mary Mir, que es la coordinadora del equipo. Estamos de cerca. Yo sigo nombrando gente como para
Está bien,
referencia.
sí.
Así que con Mary nos pusimos la tarea ahí de empezar a entender cómo podíamos hacer para medirlo. Fue nuestro desafío, ¿no? De poder explicarlo. Y ahí fuimos descubriendo, leyendo, todo esto realmente lo fuimos leyendo, encontrando en internet, experiencias, gente que fue compartiendo.
Claro.
Y ahí fue donde empezamos a encontrar estos insights, de decir, che, bueno, me parece por acá, y hagamos pruebas. Y la realidad fue, che, sentarnos con los equipos y decir, che, desarrollo o diseño, necesitamos hacer esta prueba para ver y cronometrar.
Claro.
Y la misma pantalla, uno con sistema de diseño, otro sin sistema de diseño,
Ajá.
y cuánto le llevaba a hacerlo.
Claro.
Y ahí nos fuimos empujando un poco, apoyándonos un poco, porque obviamente todo también tiene una curva de aprendizaje, Abra tiene su
Bien.
curva de aprendizaje, y bueno, eso también conlleva, eso también lo fuimos con data, ¿no? Que había que pagar un costo, era
Claro.
imposible.
De implementarlo, de decirle a todo el mundo, che, mira, este es el nuevo Design System, se usa de esta manera. Este es a los diseñadores decirle, este es el nuevo proceso para pedir un cambio. Como que no es. Esta es la parte de adaptación, ¿no? Que todo el mundo ignora a veces.
Sí, bueno, eso es otra. Me estás desbloqueando unos recuerdos espectaculares. El año pasado, pero sí, todo lo que fue que tenía un equipo de diseño y usar ahora
Claro.
fue todo un desafío también. De hecho, fue muy buena actividad, porque decidimos tomar un día que fue el día para el sistema de diseño. Pedimos permiso a todos los equipos, juntamos en los que estaban presenciales en una oficina en WeWork, donde nos dedicamos todo el día a hacer talleres para que los chicos aprendan a hacer, a tener el uso, pero en vivo, no solamente,
Ah, qué
bueno,
interesante.
lo he diseñado y usarlo. Sino
Okay.
que el mismo equipo de Visual se repartió en grupos, armó diferentes talleres, y esos talleres también los fuimos grabando para los que no estaban y para los que pudieran asistir presencial. Después hicimos una parte virtual para todos los que estaban desde el interior. Nosotros tenemos varios colaboradores que trabajan en Córdoba o bien en Córdoba y en Santa Fe, entonces necesitábamos también capacitarlos a ellos. Y eso creo que es algo que es muy del equipo de UX One, trabajar la capacitación y no solamente disponibilizar los recursos, sino acompañar ese crecimiento. Y todo esto venía acompañado también de una documentación que es Zero Hype, ¿no?
Claro.
Que es clave tanto para el desarrollo como para el diseñador.
Olvídate.
Así que bueno, eso fue la forma en que encontramos nosotros de capacitarlo. Y bueno, después cada equipo de diseño tenía un responsable de visual
Okay.
acompañado y los acompaña todavía en la implementación de los componentes y el correcto uso, porque bueno, a veces uno se confunde o
Y sí.
solución y bueno, nada, ahí la guía del visual designer ayuda mucho.
Le das detach sin decirle a nadie, le cambias una cosita. Y es como lo clásico, ¿no? Por
Sí.
cosas como que te da cosa decir, che, puedo cambiar un poco la altura de esto, o el ancho, lo que sea. Y pasan cosas después.
Sí, bueno, eso es lo que nosotros batallamos constantemente, porque nada, ¿quién no lo hizo alguna vez de tachar un componente? Pero nada, estamos muy abiertos a escuchar también el feedback de diseñadores que puedan aportar. Y tenemos procesos armados para que ellos puedan darnos feedback de cómo mejorarlo y cómo seguir evolucionando.
Sin duda.
Lo importante de nuestro sistema de diseño es que esté vivo constantemente, o sea, no puede
Claro.
frenar. No
Totalmente.
se puede dejar. estable porque no crecemos, no evolucionamos, no seguimos modificándonos.
No, no, y el design system, si no está vivo, hay algo que está mal, porque no está representando la realidad de lo que está sucediendo en la empresa. Y te hago una consulta a nivel de accesibilidad. Es súper interesante porque, por ejemplo, nosotros en modo nos estamos capacitando, estamos haciendo las documentaciones, ya, bueno, hay como todo un avance, pero no sé, quizás ya en Wola había experiencia, entonces no tuvieron que hacer capacitaciones de accesibilidad, o quizás sí, no sé, ¿cómo hicieron?
No, sí, nos fuimos capacitando y nos tenemos que seguir capacitando. De hecho, estoy seguro que tenemos mucho, mucho por seguir mejorando. Hay mucha oportunidad de mejora ahí. También es enseñar o generar algo que conviva, digamos, con lo accesible, pero también con lo visualmente, digamos, lo
Sí.
estéticamente correcto. Entonces, ahí hay que encontrar un equilibrio que nos permita cumplir con todo.
No, total.
Entonces, sí, nos capacitamos, seguimos capacitándonos. Yo soy un fanático por la capacitación en general, así que nada, todo lo que se pueda y a veces yo pueda lograr que el equipo siga aprendiendo, creo que lo voy a seguir impulsando. Tuvimos una capacitación con un especialista de lo que es accesibilidad, que fue impresionante cómo nos trajo, analizó una app, no sabía yo cuando dio la charla. Fue analizando la app de Wally y nos trajo los casos y la cara de los chicos era tipo, no, no lo puedo creer, y salían
No.
todos como hija compartiendo esos casos. Y bueno, también lo que es accesibilidad, si bien desde el sistema de diseño es súper importante dejarlo, también es importante que el desarrollo nos acompañe y entienda. Entonces
Sí.
tenemos que ser promotores en eso.
Sí, y es todo un reto porque hay que involucrarlos temprano, o por lo menos ha sido mi aprendizaje hasta el momento. Hay que involucrarlos temprano. Que no es un descubrimiento nuevo, ¿no? Ya sabemos que esa respuesta a casi todas las cosas. Tipo, y content se involucra temprano. Y desarrollo y se involucra temprano. Siempre ha sido así. Pero sobre todo para que entiendan, tipo, por qué estamos haciendo esto. Y que hagan preguntas también con respecto a su laburo específico, ¿no? Porque uno como diseñador hace preguntas de diseñador, digamos.
Tal cual, sí, bueno, creo que es un valor de los que tuvo el equipo o que tiene el equipo de desarrollo que está involucrado en Abra, es eso, ¿no? Lo curioso que son y las ganas que tienen de aprender y de enriquecer su mirada, no solo como un desarrollador que escribe código o que quiere maximizar o bajar su tiempo ese de desarrollo, sino que también quiere aprender y estar involucrados y ser partícipe de las decisiones. Creo que ese es el éxito del equipo, más que nada, el compromiso que todos tienen a la hora de enfrentar esto
Claro.
y buscar el mejor resultado.
Claro. Y entonces, un poco la historia va en que, bueno, hacen todo este avance, analizan temas de research, tema de métricas, tema de accesibilidad, habla con desarrollo, desarrollo hace estas pruebas, todo esto. ¿Cómo fue ese momento de decir, ok, entonces ahora todo esto va a producción? Tipo, ¿cómo organizas esto, no? Porque siento que es como un circo gigante.
Bueno, hay algo muy que, como cualquier buena historia tiene, que apareció un cisne negro en el medio de todo esto. Nosotros veníamos divinos, contentos, avanzando, documentando,
Claro.
mejorando. Todo veníamos. Y de repente, colaboración de marketing nos contó que había rebranding.
Ah, divino.
Entonces, ¿cómo hacemos que un sistema de diseño que ya lo teníamos bastante preparado se ve influenciado por rebranding? Y después lo otro, el rebranding no fue el laburo interno de Wallad, sino que se trabajó con una agencia.
Claro.
Entonces había que alinearse con una agencia externa para que toda esa marca nueva que se está desarrollando, ese cambio de imagen que se está haciendo en Wallad, se refleje en lo que es la UI, que
Increíble.
se transmita los conceptos que se quieren y que se impulsen. Bueno, fue un laburo que, a ver, el desafío fue enorme, pero se llevó impecable. Se trabajó muy en sintonía, que creo que es el aprendizaje más grande que tuve de todo esto, ¿no? Es como lograr generar los vínculos y hacer partícipes a todos para llegar al mismo resultado. Bueno, la realidad es que todos queríamos que sea lo mejor, la mejor aplicación y es lo que todos queremos.
Claro, bien.
Y la verdad que si nosotros nos hubiéramos cerrado, no, la UI es nuestra, nosotros definimos, no hubiéramos logrado nada, hubiéramos generado más inconvenientes que avances.
Claro.
Así que fue todo lo contrario. Participamos, desarrollamos con ellos, les dimos seguimiento, feedback constante. En un momento donde se trabaron las cosas, el equipo se hizo owner de todo esto y llevó propuestas a la agencia.
Bien.
Y bueno, y llegamos a un resultado donde nos sentimos muy cómodos y dijimos, bueno, se puede ver esto y se puede entregar, lo variamos obviamente C-Level o con las personas que deciden,
Claro.
gustó. Tenemos para hablar después también, largo y tendido, pero para otro capítulo, me parece todo como rollo del sistema de ilustraciones de José.
Uy, eso, claro, porque uno no se da cuenta, pero los design systems tienen a veces, depende cómo los armes, design system adentro también. Hay gente que el de iconos es uno independiente, depende de cómo cada quien lo arme, ¿no? Hay personas que la ilustración está afuera o no. Y el de content también, a veces content tiene uno en sí mismo, puede ser que sea independiente o no, es mega interesante.
Uf, tenemos ahí para hablar muchísimo más. Vamos a spoiler, lo que sí puedo contar así rápido, como para que es importante. Nosotros también, como Walla, somos una empresa que tenemos mucha influencia de antes, lo latinoamericano, la influencia latinoamericana. Y buscamos que esos rasgos latinoamericanos se vean y se vean reflejados en el sistema de ilustraciones. Y eso tiene que convivir con el sistema visual de los componentes. Fue un desafío impresionante. Yo la verdad que creo que fue algo que por lo menos en mi vida profesional nunca había atravesado y estoy orgulloso de haber estado ahí.
Obvio.
Así logramos trasladar en nuestras ilustraciones, que hoy se puede ver en la app, algunos rasgos de lo que hay en la cultura sudamericana y en especial en lo que es el arte sudamericano.
Sí. Es que a mí me impresionó porque yo cuando te invité, a ver, yo descubrí el post en LinkedIn, yo qué sé. Pero a mí lo que me impresionó fue que yo veo el post en LinkedIn, yo tengo Walla en mi celu, entro a Walla, ya estaba actualizado, V-Red ya estaba actualizado, y yo como. Ok, ya, o sea, actualizar un design system es complicado. Ahora, hacerlo de esta manera, te la regalo. Y por eso dije, no, yo tengo que invitar a alguien de vuelta a hablar de esto.
Bueno, me alegra que hayas visto ese cambio, pues así fue. Y fue, vamos a ser reiterativo,
No,
pero
está bien.
importante poder alinearnos con marketing, que nada, en otros trabajos me han pasado, no quiero entrar en ninguno particular, pero a veces hay reticencias
Claro, sí.
de cada uno, ¿no? Che, que hacemos cosas parecidas. Entonces, a veces cada uno tira para su lado. Y acá decidimos tirar todo para el mismo lado. A tal punto que hoy tenemos reuniones semanales con marketing, con la parte de diseño, para alinearnos. Estamos construyendo guías de ilustraciones para que ellos puedan replicar las ilustraciones y ganar en agilidad. Y ellos aportaron mucho también esa mirada. Nos ayudaron a validar. Y para nosotros fueron insights, no fue una crítica. Fue todo lo contrario, fue algo que nos podía enriquecer y podíamos hacerlo mejor. O
Obvio.
sea, es un trabajo que arrancó siendo de 5 o 6 personas, terminó involucrando a, yo me animo a decir, rápido, 30, 35 personas, por lo menos, a la hora de
Segurísimo. Más la toma de decisión de arriba, olvídate, que estoy igual a la mitad de una empresa. Y sin entrar como en la parte técnica o nada muy privado, claramente, ¿qué hicieron? Tipo, ¿tenían todo codeado, actualizado nuevo en un ambiente de tipo seguro y después alguien dijo, go, se imprime y se mandó todo a producción? O no sé, como me rompe la cabeza eso.
No, no fue tan directo. De hecho, es algo que todavía sigue pasando la implementación de ahora en todo lo que es la app. O sea, las partes más importantes o los flujos principales son los que primero tuvieron soporte y los fueron implementando. Pero ahí había que combatir o ganar espacio con los backlogs de desarrollo de
Claro.
feature nueva, de mejora continua. Y bueno, y la realidad es que costó mucho al principio, fue una batalla que había que dar por lo natural, lo esperado también
Sí.
que fuera así. Y bueno, nada, fue ir evangelizando equipo por equipo, mostrándolo a los
Increíble.
charlando. Nosotros tenemos yo creo que es una ventaja que da mi camarada, que es nuestro head de UX, también es head de ingeniería, entonces mucho más fácil abrir tender esos puentes para empezar a que suceda. Dami pudo percibir rápidamente el valor que tenía esto,
Claro.
entonces fue bueno. Empecemos a implementarlo y tuvimos mucho push de ellos. Y en algún lado se implementó más rápido, como la Home, porque también queríamos
Claro.
usarlo como lanzamiento del quinto aniversario de la empresa, que se salió por fecha. Y bueno, y de a poco se fue viendo, y yo cada vez fui hablando con los ADMs o con los delivery managers o con las personas de desarrollo, y de a poco se va viendo cada vez más el valor que hay, cómo lo fácil que es cuando actualizamos algo nosotros, cómo impacta automáticamente en la app.
Claro.
Y nada, se va ganando terreno a fuerza de esa famosa frase o esa palabra de evangelizar a los equipos,
Sí, que es difícil. Se dice fácil, pero no, no lo es. Y
es muy
bueno,
difícil.
y claramente yo nunca he participado en un rediseño de este nivel, pero cuando lo haces de esta manera y con la experiencia ya del design system anterior, ustedes ahora tipo le dieron un tiempo de vida a este design system, dijeron, esto tiene que ser vigente durante, no sé, 5 años más, o no pensaron cosas como tan específicas.
No, la realidad es que no, 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 no nos pusimos un tiempo el cual tiene que vivir. De hecho, estamos abiertos a que actualizar lo que haya que actualizar cuando sea necesario y no por un tiempo, porque creo que un tiempo a veces uno lo pone como meta o decir, bueno, de acá, pero nada, después empiezan a aparecer las realidades de la vida, del trabajo, del desarrollo y bueno, nada, hay que adaptarse. Entonces, nos pusimos hitos, sí, que llevar, unificar todos los componentes fue el número uno en la primera etapa y después trabajar en la etapa de mejora, que es lo que estamos trabajando. Y esa etapa de mejora va a ser constante y continua y nunca va a frenar, o por lo menos es lo que esperamos, es que no frene nunca y que sigan habiendo mejoras. Eso significa que ahora sigue vivo y se va a poder seguir mejorando. Así que nada, hoy estamos en esa etapa. Sí, también contar el lado hoy que todo lo que es actualización va a llevar a que la documentación hay que actualizarla y a veces acompaña del mismo lado. Pero bueno, nada, son cosas que uno tiene que sortear y también a veces procrastina naturalmente. Sí, bueno, qué haga tener esto, pero bueno, es natural y en algún momento se hace y se deja disponible. Y también la realidad es que la curva de aprendizaje, una vez que se pasa, ya empieza a ser más fácil y quizás esa documentación sirve más para los primeros momentos de que uno no conoce. Y cuando uno ya desarrolló y ya lo tiene clara de cómo usarlo.
Sí, no, bueno, como todo, la primera vez que uno crea el documento de, no sé, de alguna prueba de usabilidad que vas a hacer, tardas horas haciéndolo y cada vez estás puliendo más y hasta que lo sacas rapidito. Bueno, qué interesante. Y si tuvieras que dejarle un consejo a la gente que escucha el podcast y no sé, más allá que si rediseñan o no un design system, quizás son fanáticos de los design systems, tipo, ¿le darías algún consejo? Puede ser técnico, puede ser de, no sé, lo que sea que se te ocurra.
Es una muy buena pregunta. Sí, tengo, no sé si un consejo, pero puedo compartir algunas de las conclusiones de las que llegué hasta esta etapa. Primero que nada, para los que están desarrollando, los que están trabajando, es que lean mucho, que vayan leyendo, porque las cosas evolucionan muy rápido y ya todos sabemos la velocidad de la información y no hay ningún proceso que sea el ideal, porque no todos los contextos son iguales. Después, otros no se casen tampoco con ninguna metodología, sino que adaptenla a sus necesidades, porque se genera, ahí sí se van a encontrar contra una pared, probablemente cuando quieran ser puristas de la metodología. Y después, sí, quizás para los líderes, puedo compartir una conclusión, que es busquen que sus equipos se enamoren de lo que están haciendo, de que amen el proceso. Y que se diviertan. Yo lo veo en los chicos del equipo, lo veo en Rol, lo veo en Nahuel, lo veo en Ale, lo veo en José y en Meli. Son enamorados y apasionados de lo que hacen. Y yo creo que ahí está realmente por qué se llegó a un resultado tan, tan bueno y tanta escalabilidad. Y va a seguir siendo así porque se contagia, eso se contagia, se ve, se vive. Así que nada, creo que para los líderes eso es una recomendación que.
Sí, totalmente. Y yo te lo digo como contribuyente individual. Digo, cuando me llaman para que haga una tarea de algo que me encanta, es tipo, sí, dame más de esto. Así que está buenísimo. Bueno, genial. Yo creo que con eso cerramos el episodio. Así lo dejamos como bien, como con una buena tapa. Y nada, te agradezco un montón por haber grabado conmigo. Te agradezco por haber reagendado, por todo lo que hicimos. Y todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.